Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo con mucho cariño a todos los que nos unimos esta mañana de Sábado Santo para tener nuestro momento de oración, para retirarnos, para poder dar espacio y que el Señor nos hable al corazón. Queremos generar nuevamente esta comunidad virtual que nos regala una hermandad nueva. Una manera nueva de estar entrelazados. Quisiera agradecer, como lo hacíamos ayer, a todas las personas que hacen posible este retiro, a muchas personas que están detrás, que han estado trabajando con mucho cariño y dedicación para que sea posible que hoy día tengamos estas reflexiones, momentos de oración, oración cantada, y que todo eso nos ayude a vivir este triduo pascual. Siempre en sábado, y especialmente en Sábado Santo, la Iglesia nos ha invitado a mirar a María. Ella vivió y vive como nosotros hoy día, este día de espera, de silencio, de escucha. Y pareciera que ya hace largo tiempo estamos viviendo una suerte de sintonía con lo que es un Sábado Santo, esperando que algo termine, que venga un tiempo nuevo, que amanezca y tengamos normalidad, así entre comillas, ¿no? Queríamos que pasara el tiempo y lo del estallido social se solucionara, tener normalidad. Nos llegó el coronavirus, queríamos rápidamente ya tener normalidad y saber cómo enfrentar esta situación. Queremos tener normalidad y volver a nuestros trabajos, que los niños vuelvan a estudiar. Pero claramente no está en nosotros el poder manejarlo. Y estamos pasando un tiempo de una fuerte contingencia. Entonces, quizás lo que más nos toca es aprender a vivir en una contingencia. Y en esta realidad poder desplegar nuestra creatividad. Y poder desplegar también nuestro modo de ser, descubrir cómo podemos vivir mejor lo que nos toca vivir hoy día. Quiero invitarlos y invitarlas a que nos encomendemos a la Virgen María, nuestra mamá del cielo, nuestra Señora del Camino, y que le recemos con el mismo saludo que la saludó el ángel Gabriel. Juntos recemos en nuestras casas, desde nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos María que esta mañana del Sábado Santo nos ayude a reconocer lo que Jesús resucitado nos invita a vivir como hombres y mujeres de fe, como cristianos y cristianas de verdad. Decíamos que este es un día que a veces se nos puede hacer muy largo. Es como la sensación que tenemos a lo mejor algunos de estos días de cuarentena, que estamos en nuestras casas, donde a veces a rato podemos perder la noción de cuántos días llevamos o en qué día estamos. Los días se van sucediendo. Algunos tratando de vivirlo con la mayor normalidad posible, conectándose, trabajando lo que es posible. Se nos está haciendo largo. Y a veces en la vida también tenemos momentos en que también nos vivimos así, se nos hace largo. No es un día, puede ser muchos días. Y María nos invita a que en esa sintonía, lo que significa esperar, esperar que esos tiempos largos pasen, que nos invita a que podamos hacer silencio, a gustar el silencio que podamos construir y reconocer la fuerza que hay en ese silencio. Es en el silencio en el que se gesta la vida y se gesta lo nuevo. Una frase muy linda que dice el profeta Isaías, dice, algo nuevo están haciendo, no lo notan. A veces nuestros agobios, nuestros apuros, las inquietudes que tenemos, no nos permiten que podamos notar eso nuevo que están haciendo. Por eso es necesario aquietarse, es necesario silenciarse. Es necesario que abandonemos, que dejemos de lado todas las preocupaciones que traemos, lo que nos está agobiando, lo que tenemos sin resolver, las preguntas que están ahí. Nos vamos a tomar, yo que lo dejemos este rato para que podamos regalarnos este espacio, este tiempo de oración, de meditación. Y quisiera que nos ayudara en ello una poesía. La verdad es que no puedo decirles de quién es, porque la tengo hace mucho tiempo, me ha ayudado a rezar, y quiero compartirla con ustedes. Abandonarse. Abandonarse no es simplemente quedar libre, es dejarse llevar. Es cortar los hilos con que manipulamos, controlamos y administramos. Abandonarse es recibirlo todo, como se recibe un regalo con las puertas abiertas y el corazón distendido. Abandonarse en Dios es el clima de toda vida humana. En esta actitud de apertura, de abandono, es en ella que se gesta la esperanza, y a eso estamos invitados a ser portadores de una esperanza nueva, de la esperanza cristiana, ¿no?, de la que tanto nos habla el Papa Francisco, de una esperanza que ayuda a gestar brotes que son nuevos. Le pedíamos a María que ella nos ayudara a vivir nuestra fe, a vivir nuestro cristianismo de verdad. Creo que una de las cosas que nos está faltando ese tiempo, no solamente ahora último, sino quizás tiene que ver con toda la crisis eclesial, es vivir con pasión nuestro ser cristiano, con determinación, con ese orgullo que moviliza, que hace arriesgarse. Por eso quiero invitarlos a que profundicemos en esta oración que vamos a hacer juntos, en esta meditación, en estos puntos, en algunas pistas para vivir nuestros ser cristianos hoy. Y así juntos, desde donde nos toca a cada uno estar, podemos contagiar a otros y contagiarnos mutuamente. Vamos a poner nuestra mirada en ese primer signo que nos relata Juan, que hizo Jesús. Cuando dice signo, Juan se refiere a ese primer milagro, ¿no?, que nos relata el evangelista, que es el que da el punto de partida a la vía pública de Jesús. Yo los invito a que tengan Biblia, que podamos leer juntos el texto de las bodas de Caná en el Evangelio de San Juan, en el comienzo del capítulo 2. Vamos a leer el texto y después vamos a ir mirándolo lentamente, reconociendo ahí en los personajes que van saliendo, lo que va pasando en este relato, cómo tiene mucho que decirnos a nosotros hoy día, de la manera en que estamos llamados a vivir nuestro ser cristiano, ¿no?, nuestro bautismo, nuestra gracia bautismal. De la buena noticia de Juan. A los 3 días se celebraron unas bodas de Caná en Caná de Galilea. La madre de Jesús se hallaba allí. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. El vino se acabó y la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús respondió: «Mujer, tú no piensas como yo. Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les mande». Había allí 6 jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo para que lo pruebe. y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: todo el mundo pone al principio el mejor vino, y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Este fue el principio de las señales milagrosas que hizo Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es palabra del Señor.
Después de tantos caminos y de senderos sin rumbo, después de andar ya tan lejos, dime, maestro, ¿quién puede volver al día primero? ¿Cómo volver a nacer? Después de tantas tristezas y de cariños quebrados, después de años perdidos, ¿cómo volver a soñar? Escucha, escucha bien mis palabras, que para ver nueva vida has de volver a nacer. Te hablo de una vida nueva que desde el agua profunda surge como un nuevo canto que del Espíritu después de luchas perdidas y de conquistas sin nombre, después de un tiempo gastado, ¿cómo volver a creer? Y no sabes de dónde toma su fuerza ni a dónde lleva su frío. Deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que empujen tus sueños y que un espíritu sople. Deja que puedas nacer, puedas volver a nacer.
Qué lindo que Juan nos sitúe el inicio del ministerio público de Jesús en una fiesta de matrimonio. La fiesta de matrimonio es especial porque es la fiesta donde se renueva la vida, donde una generación da paso a otra, donde llega la posta. Y Nefesta también tiene que ver con el deseo que Dios tiene para la humanidad. El deseo de que todos podamos participar del gozo, la alegría. Es como tiene que ser la vivencia de nuestro cristianismo, ¿no? Queremos profundizar en esta oración qué significa ser cristiano. Y quizás lo primero que significa vivir nuestra fe es que la vivamos con alegría, con gozo, con entusiasmo, sabiéndonos hijos e hijas de Dios, que quiere para nosotros la vida y la vida en abundancia. Y María estaba invitada a esa fiesta, como lo también estuvo Jesús, su discípulo. Y la manera de estar de María en esa fiesta es involucrándose, haciéndose parte. Su manera de hacerse parte llega tan a fondo que capta lo que se necesita, pone su interés en la realidad, mira lo que está pasando, y tiene una mirada que cuida del otro, que quiere lo mejor del otro. Una mirada que se focaliza en lo que es necesario. Es una invitación para nosotros, para que podamos preguntarnos cómo es nuestra mirada, qué es lo que miramos, dónde ponemos nuestra atención. María nos enseña a tener una mirada profunda, una mirada que demuestre interés por los demás, que sea capaz de reconocer las necesidades, los anhelos de los otros, y que desde ahí también podamos actuar como lo hizo ella. Tenemos que reconocer que a veces nuestra mirada es cortoplacista, es miope, o está llena de prejuicios, o nos quedamos pegados en lo que se hizo mal, descalificamos, miramos solo lo que nos interesa. Y en el fondo son distintas maneras de reaccionar para no involucrarnos, para no hacernos parte, porque si miramos lo que se necesita, va a exigir de nosotros una reacción. Por eso es tan importante profundizar en esto de la mirada. La mirada de María es una mirada desde el amor, y así debe ser la nuestra. Cuando miramos desde el amor, vamos a poner fácilmente lo que falta, como nos lo dice Francisco Asís en esa oración tan bonita, que quería invitarlo a que la recordemos. Dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Mirar lo que hace falta y ponerlo, o provocar que otros lo pongan. Lo que significa es ser mediación. Y eso es ser cristiano hoy día. Cristiano, estar atentos, atentas a poner lo que hace falta, o ayudar a que otros se den cuenta de lo que hace falta. Sin que siempre de brillar yo, que quizás un pasito más, ¿no? Una cosa es mirar lo que hace falta, ponerlo, mediar para que se ponga, y otro paso más también es la manera en que lo hacemos. No pretendamos brillar, no busquemos. Que nuestro afán no sea el protagonismo, sino que sea el sumar. Hoy día, pensando en nuestro país, en nuestra iglesia, hace mucha falta la capacidad de mirar de verdad las necesidades de los demás y de generar desde ahí posibilidades para otros. No perdernos en discusiones pequeñas. No quedarnos pegados tampoco en nuestras propias ideas y nuestra única manera, sino equivocar con otros. Cuando hay tanta necesidad real que nos debe preocupar y ocupar. Y lo importante es que ahí donde estemos, nos propongamos hacer lo que nos toca hacer, que hagamos, diríamos, en buen chileno, que hagamos nuestra pega. Que aprendamos a mirar desde el corazón, como María lo hizo, y pongamos todos los medios que estén a nuestro alcance. María no fue la que convirtió el agua en vino, pero sí fue la que impulsó a Jesús. Podríamos decir que sí fue la que arriesgó la palabra. Y como les decía, no busquemos protagonismo, porque eso puede ser también trampa, ¿no? Porque eso, de alguna manera, el buscar protagonismo, el buscar brillar, el buscar que se note que estamos haciendo las cosas, es que han pegado a nuestro ego. Y tenemos el ego a veces demasiado grande. Y el cristiano tiene que ser un hombre, una mujer sencillo. María nos enseña a no perdernos en eso, a vivir de verdad desde la humildad, a hacer lo que nos toca hacer, que no perdamos el foco, que lo importante es que necesitamos actuar y necesitamos hacerlo con diligencia, con generosidad, con creatividad.
Entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin.
Tú eres santa, Nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por
serena, vestida entre mantos de luz. Al fin te encontré dolorosa, llorando de pena. entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María, sagrada María, señora de nuestro camino.
Importante es que podamos mirar entonces lo que hace falta, que lo pongamos o que pongamos todo nuestro empeño en provocar que se haga, que seamos mediación. Como lo hizo María, ¿no? Nadie supo que ella había intervenido en las bodas de Caná y sin embargo fue la que impulsó a Jesús. Quizás pocos supieron que fue Jesús quien hizo el milagro y todos pudieron celebrar la fiesta, todos pudieron gozar del vino. Esa es la manera en que se nos invita a actuar, entre una mirada atenta, una mirada cariñosa, una mirada que descubre cuál es la necesidad y ayudar. Si está en nuestra mano, poner todo lo que está en nuestra mano. Si no, ayudar que otros se comprometan, se jueguen por esa realidad, por ese cambio, por esa transformación. Eso es lo que va a necesitar nuestro país. Estamos viviendo tiempos duros, muy exigentes, donde nos sentimos más frágiles que nunca, donde hay muchas necesidades y va a necesitar de nosotros que, digamos, ese cristianismo comprometido con la realidad de la gente, que vivamos nuestra solidaridad a fondo, que estemos atentos, atentas a quiénes son los que más nos necesitan. Quisiera invitarlos a que podamos quedarnos un rato meditando esta manera de actuar de María, esta manera de involucrarse ahí donde es invitada, y preguntarnos, ¿qué me está invitando el Señor a mirar en mi entorno? ¿Qué me está invitando el Señor a mirar en mi entorno? A mirar en mi familia, en mi trabajo, en mi lugar de estudios, en mi país. ¿Qué descubro que el Señor me está invitando a mirar? Y desde eso que descubro, ¿cómo puedo ayudar a provocar el milagro?
Haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga yo unión. Ponga yo verdad, donde haya duda, ponga yo la fe, donde haya desesperación, ponga la esperanza. Donde hay tinieblas, cayó la luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Empeñé tanto ser consolado como en consolar, ser comprendido como en comprender, en ser amado en amar. Porque dándose es como se recibe, y olvidando cómo se encuentra, perdonando como se alcanza el perdón, muriendo como se va a la vida eterna, muriendo como se va a la vida eterna.
Palabra muy bonita de María que no quisiera dejar pasar de largo, que es cuando le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Son como un imperativo para nosotros. Por escucharlas del corazón, como un susurro, que es ella que nos dice que hagamos lo que Jesús nos dice. Para hacerlo tenemos que poder reconocer esa voz de Jesús que habla en el fondo del corazón, que nos habla en la realidad, en los acontecimientos, en su palabra. Démonos siempre espacio, porque para poder actuar como el Señor nos invita a actuar, necesitamos escuchar lo que Él nos está diciendo en el corazón. Y miremos la persona de Jesús. Jesús le dice a María una frase muy fuerte, le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. María no se queda pensando en cómo le respondió Jesús. Tiene claridad de que Jesús sí va a actuar. Le hace ver que sí es su momento, que sí es su tiempo. Pero si miramos a Jesús, podemos pensar en dos cosas con respecto a esta manera de responderle a María. Por un lado, yo veo aquí un Jesús que se deja cambiar los planes. Podemos decir un Jesús flexible, ¿no? Quizás él iba al matrimonio a celebrar, a estar con sus discípulos, a compartir. Y María le hace cambiar los planes. Eso nos puede ser invitación para nosotras, para nosotros, que también pensemos: ¿cuánto nos cuesta a veces que nos cambien nuestras rutinas, nuestras maneras, nuestras formas de vivir las cosas? ¿Cuánto nos cuesta desinstalarnos? Esa puede ser una propuesta para una mayor flexibilidad, porque gracias a que Jesús cambió los planes es que el agua se convirtió en vino. Por otro lado, y que creo que también tiene mucha profundidad, podemos pensar que pareciera que Jesús quiere retardar el inicio de su ministerio público. A mí eso me hace acercarme a Jesús, a la humanidad de Jesús. ¿Pudo Jesús no haberse sentido preparado aún? ¿Puede que Jesús haya tenido miedo, algún miedo? ¿Haber tenido dudas? ¿Puede que se haya preguntado si era el momento adecuado para intervenir? Y tantas preguntas que pudieron haber cruzado el corazón de Jesús. Y me encanta ponerme en esa situación porque tiene que ver con la humanidad de él, ¿no? Y que nos pasa tanto a nosotros, que a veces tenemos dudas frente a qué hacer, cómo reaccionar. No siempre tenemos la certeza de las cosas. A veces los miedos también nos paralizan. No sabemos si es el momento oportuno. Qué importante por darle espacio a esas preguntas. No tenemos que tener todo resuelto. No tenemos que creernos los mejores para actuar. Creo que el camino de todo cristiano y de toda cristiana tiene que ver con arriesgar. Y estar bien atento a lo que otros nos puedan decir. Muchas veces serán otros los que nos digan o los que nos ayuden a ver lo que nosotros no hemos visto, así como le pasó a Jesús, que actúa porque fue María la que lo impulsó a hacerlo. Y Jesús se dirige a los servidores para hacer el milagro. Sin duda que él podría haberlo hecho solo, sabemos, ¿no? Pero es tan bonito constatar que no es el modo de Jesús. Jesús cuenta con nosotros, con nosotras, para hacer el milagro de la vida. Y siempre nos está invitando a que pongamos lo nuestro. Así como invita a los sirvientes y les pide que sean ellos los que llenen esas tinajas de agua. Podemos detenernos un poco quiénes serían esos sirvientes. Y los sirvientes son los más sencillos, los más pobres. Jesús nos llamó al mayordomo, a los novios, para ver con ellos cómo solucionaba esa situación, el no tener vino. Sino que acude a los sirvientes. Son los más pobres los que nos ayudan a nosotros, los que nos permiten captar mejor el Evangelio. Como lo dice San Lucas en una su bienaventuranza, felices los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Ellos han captado cómo es y lo que es el reino de Dios. Y nosotros siempre creemos que somos los que vamos a ayudar. Hemos puesto a los pobres tantas veces en un lugar de meros receptores. Receptores de nuestras ideas, receptores de nuestras políticas, receptores de nuestros discursos, de nuestras buenas obras, como si fueran meros objetos, cuando son sujetos. Y tienen mucho, mucho que aportar, mucho que sumar, mucho que enseñarnos. Tienen una palabra que decir, una opinión que dar. Y como país, como sociedad, como humanidad, no lo hemos entendido. Y nos toca a nosotros, como nosotras, como hombres, mujeres, creyentes, validar su lugar, validar la palabra de los más pobres. Nos toca a nosotros dejarnos interpelar por ellos. Si no, lo vamos a saber captar y reconocer lo que es verdaderamente el reino de Dios. Podemos pensar hoy día que los servidores, los que están ayudando para que el milagro de la fiesta suceda, son todos los que están dando su vida de manera incansable en los distintos servicios de salud. Son todos los que les toca acoger, recibir, limpiar, cuidar, diagnosticar. Son todos los que están posibilitando que tengamos alimento en nuestra mesa. Son esos hombres que pasan recogiendo la basura de nuestras casas. Son los transportistas. Son tantos y tantas que de manera anónima han sido servidores generosos. Podemos quizás pensar, no sé, en tantas personas que actúan como estos servidores, como personas anónimas, y que ayudan a que suceda el milagro de la fiesta, el milagro de celebrar la vida. Y hacia el final de este relato, el mismo Jesús envía a los servidores que lleven al mayordomo para que pruebe el vino. Y el mayordomo le dice al novio, ¿no? Todo el mundo pone primero el mejor vino y después, cuando ya todos han bebido bastante, sirve el inferior. Y tú has hecho lo contrario. Y me encanta pensar que ese es el modo de Jesús, que siempre nos sorprende, nos descoloca, que no actúa como se espera. Podríamos decir que hace las cosas a veces al revés, como tocar al leproso cuando no hay que tocarlo, sanar el día sábado cuando no hay que hacer nada, ponernos a los niños como ejemplo de cómo tenemos que ser cuando en su tiempo no valía nada, conversar libremente con las mujeres haciéndolas sus discípulas cuando la sociedad las ignoraba, no las contaba. Y así tanto más, en que Jesús está descolocando a las personas de su tiempo y también nos descoloca a nosotros. El actuar de Jesús siempre sorprende, siempre arriesga, hasta escandaliza cuando se trata de cuidar la vida. Y esa es la invitación a nosotros, a que no nos paralicemos, que seamos creativos en buscar las maneras de cuidar la vida de los demás y que aportemos a hacer el milagro.
Después de tantos caminos y de senderos sin rumbo, después de andar ya tan lejos, dime, maestro, ¿quién puede volver al día primero? ¿Cómo volver a nacer? Después de tantas tristezas y de cariños quebrados, después de años perdidos, ¿cómo volver a soñar? Escucha bien mis palabras, que para ver nueva vida has de volver a nacer. Te hablo de una vida nueva que desde el agua profunda surge como un nuevo canto que del espíritu nace. Después de luchas perdidas y de conquistas sin nombre, después de un tiempo gastado, ¿cómo volver a creer? El viento sopla y no sabes de dónde toma su fuerza ni a dónde lleva su frío. Deja que sople en tu y que tu alma levante deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados, deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que empujen tus sueños y que un espíritu sople. Deja que puedas nacer, puedas volver.
Vamos terminando en la meditación de este texto que nos ha querido ayudar a mirar, a confrontar cómo estamos viviendo nuestro compromiso bautismal, nuestra vocación bautismal, nuestro ser cristiano. Cristiana. Y para terminar, solamente invitarla a que nos fijemos en un detalle que nos habla de la abundancia de Jesús. El milagro que él hace es convertir 600 litros de agua en vino. Y una invitación de nosotros también para nosotras, para que también demos lo mejor de lo nuestro. Que ese sea nuestro modo. Que si vamos a hacer algo, que sea lo mejor. Que si vamos a dar algo, que demos lo mejor. Que pongamos nuestra mejor cara, nuestro mejor tiempo, nuestra mayor dedicación. Que puede que en algún momento los desafíos nos superen, pero el Señor nos invita a que el camino no lo hagamos solos, sino que lo hagamos en comunidad. Nuestra vocación bautismal, nuestro compromiso de cristiano o de cristiana necesita ser vivido en comunidad. Y es en esa comunidad que estamos llamados a que hagamos fiesta, una fiesta donde todos puedan participar. Es en esa comunidad que estamos invitados a estar atentos, atentas a las necesidades de los demás. Es en esa comunidad que estamos también llamados a dar el lugar que le corresponde a los más pobres. Quisiera dejarles una pregunta para este rato, para que podamos meditarla con el canto. Que nos preguntemos, ¿qué puedo hacer yo para colaborar con Jesús a transformar el agua en vino? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar con Jesús a transformar el agua en vino en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi país? Y les dejo este poema, un poema que es de uno de los monjes que mataron en Argelia. Se llama Christophe Le Breton, que se llama Viene de lejos. Es una felicidad extranjera, viene de lejos. Es una felicidad que no se aferra a nada. No tiene nada que defender, nada que imponer, y del miedo no tiene miedo. Es una felicidad como de la alegría, que no se sabe por qué, cuando sube, los ojos desbordan. No es gran cosa, me sobrepasa. Es mi felicidad. ¿La quieren? Con este poema, invitarlos a que podamos vivir este sábado santo en esa sintonía, en la sintonía que decíamos al inicio, de una espera, de una espera en confianza, una espera que nos ayude a renovar nuestra esperanza, que podamos darnos un espacio de oración, de reflexión, y que también juntos como familia, en comunidad, vamos también a rezar y celebrar la resurrección. Les agradezco este rato, este momento compartido.
interior de Jesús ayer clavado en la espera desolado y en tan inmenso silencio toda la tierra callada es de pronto estremecida. Se levanta nueva vida, queda la muerte humillada.
Pensar que ayer lloraba y que todo era derrota, y hoy contemplo tu victoria, toda la tierra te alaba.
Miserias que estremecen, tantos hombres hoy reviven, tu calvario que no olvido, es como noche que cae,
es como noche que cae,
como espera desolada, entre lágrimas guardadas, a la esperanza que trae. Vencidos, yo quisiera anunciarte, levantando.